puede alegar, como ya lo están haciendo, que se trata de un ejercicio de libertad artística, de empoderamiento femenino y de resignificación del término. Lo verdaderamente preocupante es la falta de gusto, la zafiedad de la propuesta y el hecho, tan propio en el fondo de la mencionada ideología woke, que en un festival de la canción representen a un país quienes no saben cantar. En el año 2008, un boicot organizado para reírse de las miserias del festival acabó con Rodolfo Chiquilicuatre representando a España. Aquella broma del chiqui chiqui puede tener escasa gracia una vez. Ahora, la propuesta que lleva Radio Televisión Española, pagada con fondos públicos, es una broma pesada que viene a darle una vuelta de tuerca a aquella. El resultado es lo de menos, porque cabe recordar que el Chiquilicuatre no quedó del todo mal en la clasificación final y que con el televoto del público de por medio, cualquier cosa puede suceder. Independientemente de lo que suceda en mayo en Suecia, solo desde una ideología que nuble la razón y el buen gusto se puede defender algo así para representar a España en un festival de la canción internacional. Corren malos tiempos para la lírica y parece que nuestra candidatura de Eurovisión se ha empeñado en demostrarlo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. 5 con premio 5 de febrero del 2024. Ya cuando sea el 5 del 2025. Bueno, cielos despejados, pero dicen que viene una dana. Ya nos lo adelantó Maldonado el viernes. Esta semana se va a notar. Bueno, vamos a ver cómo se nota y hasta dónde llega, porque hacen falta lluvias, porque qué originalidad, vamos a empezar hablando de la sequía. Hoy visita Cataluña Teresa Rivera para entrevistarse con el consejero que habla de esas cosas, para ver cómo colaboran el Gobierno Central y la Generalidad para hacer frente al reto de falta de agua. Hay 6 millones de catalanes que llevan desde la semana pasada con un tope de 200 litros persona y día. Van a hablar de financiación, desalinizadoras, envíos de barcos con agua, en fin, y también de la solidaridad. Claro, el agua es de todos los españoles. Sí. Y eso están dispuestos a reconocerlo ahora las autoridades catalanas, porque donde falta agua es en Cataluña. Cuando falta agua en otros lugares, entonces ya el tema no es el mismo. Pero básicamente lo que la izquierda ha defendido, y los nacionalistas, que muchas veces son lo mismo, es que nada de trasvases. Aquí la teoría de esta gente es el agua es de quien la tiene. O sea, si el agua pasa por el territorio, es mía. Y no, y esto no solamente es achacable a los catalanes, oiga, también los aragoneses con el Ebro. O sea, en 2003, el socialista Pascual Maragall se negó en Redondo a permitir un trasvase de agua a la Comunidad Valenciana. Maragall, que iba vestido de socialista, pero era un nacionalista más, dice, no enviaremos una gota de agua por un principio de equidad, porque no es justo que el agua del Ebro llegue a comunidades que no implantan políticas de ahorro y no necesitan el agua que piden, con dos cuadrados. El PSC negó el agua a Valencia y además acusó a los valencianos de despilfarrar, pero bueno, con el paso del tiempo los valencianos han ido apañando, montando alguna planta para desalar agua como la de Sagunto, y en Cataluña ya sabemos a qué se ha dedicado el dinero en lugar de preparar infraestructuras hidráulicas. Y ya ha venido esta sequía, que también lo es para la Comunidad Valenciana, porque hay que ver cómo está la cuenca del Senia en Castellón, y que ahora sea Cataluña la que ve con ojos golosos el agua de la Comunidad Valenciana, que no va a poder ahora decir a mí tampoco me sobra el agua. Los catalanes no han invertido en política hidráulica, malgastan agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, la verdad que ha dado a todos estos una lección de cómo hay que comportarse. Ha dicho muy bien, los valencianos, como buenos españoles, vamos a ser solidarios. Si no en su perjuicio, la Comunidad Valenciana está dispuesta a ceder agua a quienes en su momento no quisieron darle agua a ellos.
Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto. Yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades. Lo he estado siempre.
Bueno, y el presidente catalán, Pere Aragonés, esperando que el gobierno de Sánchez le diga cuánto antes, cuánta agua le van a mandar de otras partes de España.
Todo parece que va a ser necesario que barcos que transporten agua tendrán que llegar a Barcelona en los próximos meses. Tendrá que venir de otras cuencas que administra el Ministerio de Transición Ecológica. Veremos si viene de excedentes de los ríos o de excedentes de desalinizadoras. En cualquier caso, esperaremos la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica.
Bueno, mejor no hacerse mala sangre, ¿eh? El camino es el de la Comunidad Valenciana. Sí, somos un país, hay que ser solidarios con todos los rincones. El que hace lo correcto duerme más tranquilo, ¿eh? Yo no sé qué tal va a dormir estos días. Aquí lo de ahora mismo es indudablemente el comentario del día. La Fiscalía Particular de Pedro Sánchez. La Fiscalía General del Estado. Fiscalía Particular de Sánchez. Porque lo último que hemos conocido viene de la Fiscalía del Supremo. Tiene el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, ha hecho saber que no ve terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Por lo tanto, se opone a que se impute ese delito a Puigdemont. Claro, pero hoy lo cuenta Ángela Martial ahí en El Mundo. Es que este hombre, Álvaro Redondo, fiscal del Supremo, cambió de opinión, porque antes decía que sí. ¿Y cuándo cambió de opinión? Tras mantener una reunión con don Alvarone, su jefe y tocayo Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Porque Álvaro Redondo defendió en un primer informe, 60 folios, que había indicios para abrir una causa contra Puigdemont. Le leo partes textuales, pero se lo leeré a lo largo de la mañana. Pero oye, que esa reunión con don Alvarone obró el milagro de que el fiscal de Supremo hiciera un segundo informe en sentido contrario. Ahora ya no hay terrorismo, lo que hizo Puigdemont. ¿Eh? O sea, hay que recordar que la Fiscalía propone, pero no dispone. Ahora el magistrado del Supremo, si lo estima oportuno, pueden darle la razón a García Castellón y seguir adelante con la investigación de terrorismo contra Puigdemont. Pero vean ustedes, la Fiscalía actuando no para promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, sino de lo contrario, para desincentivar la acción de la justicia. Claro, es fácil corregir ahora ya la... ¿Y cómo le convenció Álvaro García Ortiz a este otro Álvaro, a Álvaro Redondo? Oye, que te recuerdo que para promocionar como fiscal, el que decide soy yo. Por lo tanto, el gobierno. Y a poco que sea sensible a las necesidades de ascenso, pues ahí lo tienes. Que hay que desdecirse de un informe de 60 folios diciendo que sí, era culpable de terrorismo el señor Puigdemont y toda la compañía. Desdecirse, pues se desdice uno. Dice, anda, córcholis, es que no me había dado cuenta. Y ahora mirándolo bien, es verdad, no es terrorismo. Bueno, pues un escándalo. Pero es otro más el escándalo de esta semana. Que a lo mejor ni siquiera dura toda la semana, porque mañana, pasado o el otro, hay uno nuevo que tapa este. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver, porque hay más cosas de este lunes que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Empezamos en Chile, donde la situación con los incendios es cada vez más dramática.
La chuta está llegando aquí en la casa. Está llegando aquí en la casa y se está prendiendo.
Unos incendios que afectan sobre todo a la zona de Valparaíso, a 100 kilómetros escasos de la capital de Santiago. La cifra oficial de muertos facilitada por el gobierno es de 112 a esta hora, pero podría haber muchos más en las próximas horas. Hablamos de la mayor tragedia en este país desde el terremoto de 2010. En COPE hemos hablado con Alfonso. Él es chileno y vive en la localidad a la que no ha llegado el fuego, pero sí el humo y las cenizas.
Lo impresionante es que el frente del incendio tenía más de 20 kilómetros de longitud, que puso en condiciones, tuvo efectos terribles, pavorosos sobre las poblaciones a las cuales afectó, lo cual se refleja en el número de muertos, el número de desaparecidos, de viviendas destruidas o inhabitables.
Es noticia también de esta noche. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha autoproclamado vencedor en las elecciones presidenciales mientras se siguen contando votos. Con el 22,5% del escrutinio, se sitúa en primer lugar, superando ya el millón de votos, a una amplia distancia del resto de candidatos. Aquí en España, este fin de semana, han llegado a Canarias casi 20 cayucos con más de 1.000 inmigrantes que llegan solo en un fin de semana, entre ellos una treintena de menores y un bebé de 5 meses. En Galicia, una vez comenzada la campaña electoral, los candidatos se ven las caras en un debate a 5 este lunes en la televisión pública gallega. En él participan los candidatos del PP, PSOE, Venega, Podemos y Sumar, mientras que, por otro lado, Vox no asistirá tras no haber sido invitado por la cadena a participar. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, inicia hoy en Doha, en la capital de Qatar, una gira oficial por los países del Golfo Pérsico. El viaje se enmarca en el clima de tensión que vive la zona por los ataques hutíes al transporte marítimo en el Mar Rojo, una ofensiva que ha supuesto a su vez la respuesta de Estados Unidos y del Reino Unido contra posiciones de los rebeldes en Yemen. El Papa ha vuelto a pedir este fin de semana el fin de las guerras.
Invito a pregar por la paz.
Invito a rezar por la paz,
cual el mundo tanto
que tanto anhela el mundo,
que
hoy más que nunca está en riesgo en muchos lugares.
Esa
no es una responsabilidad de unos pocos, sino de toda la familia humana. Trabajaremos todos para construirla con gestos de compasión y valentía.
Bueno, y enseguida vamos también con la última hora de los Grammy que se están celebrando en Estados Unidos. De momento, el gran titular es que Taylor Swift acaba de hacer historia. Es la primera persona que se ha llevado ya 4 veces el premio al mejor álbum del año. Enseguida vamos con eso, pero antes, en el partidazo de COPE, reparto de puntos en el derbi madrileño. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días, Ángela. Empate a 1 entre Real Madrid y Atlético de Madrid después de que Marcos Llorente situase las tablas en el marcador prácticamente en el último minuto del partido. Como buen derbi, hubo polémica. Se quejan los de Ancelotti de 2 penaltis no pitados sobre Lucas Vázquez y sobre Jude Bellingham. Los rojiblancos hacen lo propio con el gol de Savic, anulado por fuera de juego. Con todo y con eso, tablas con las que el Real Madrid se coloca con 2 puntos de ventaja sobre el Girona, que va a ser su próximo rival en Liga para el Atlético de Madrid, que se queda a 10 de los blancos. Lo próximo será el miércoles entre el Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. El resto de la jornada dominical nos dejó los empates a 0 entre Villarreal y Cádiz, a 1 en el Betis Getafe y el 0-3 del Celta a Osasuna. La jornada la ponemos fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano Sevilla.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias de la sequía en España.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El pantano de Sau. Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal?
En el centro del pantano hay un campanario que en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua.
Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando.
Los palos nos vienen por todos los lados con estos fenómenos tan atípicos.
Estoy a las afueras de Pozo Blanco. Llega el camión cisterna y ya hay algunos vecinos.
¿El agua de casa cómo sale?
No, ese agua no se puede beber.
Julio es el último barquero del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.
Mira, yo llego aquí y me estoy aquí, pero no quiero bajar ni quiero ver.
La medida más destacada limita el consumo de agua.
Si me paso de consumo, nos pueden llegar a sancionar. Me ducho poco.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Las 6:13 de la mañana, una hora menos en Canarias. En medio de la sequía que atraviesa España, la mejor noticia es que esta semana está previsto que llueva. Si el pronóstico no falla, a partir del miércoles el agua va a recorrer España de oeste a este y lloverá, por tanto, también en el Mediterráneo y en Cataluña, donde hoy Gobierno y Generalitat analizan cómo paliar los efectos de esa falta de lluvia. Por ejemplo, con el envío de agua en barcos desde otras comunidades autónomas. Se habla en concreto de enviarla desde la desaladora de Sagunto en Valencia, pero hay expertos que hace semanas están avisando en COPE de que el agua desalada, además de cara, no es un recurso sostenible con el medio ambiente. Es más bien un parche para cuando no se han hecho los deberes. Pero es que además expertos en gestión de recursos hídricos como José Luis Hervás nos contaban este fin de semana que transportar ese agua en barcos también tiene sus riesgos.
Creo que llevar barcos es algo tercermundista, además de algún problema que puede surgir porque no existen en el mercado barcos que transporten agua. Hay barcos que transportan hidrocarburos, que transportan gases. Ha habido momentos en que el agua del barco ha habido que tirarla al mar porque todavía quedaban restos de hidrocarburos, de aquellos materiales que han sido tratados. Me parece siempre un cierto riesgo y, por tanto, claro, esto no tiene sentido.
Pues en eso de los deberes pendientes en materia de sequía, a Cataluña tiene experiencia. Ya hubo que correr en 2008 en una situación que era muy parecida a la actual. Se aprobaron planes para construir infraestructuras que permitieran aprovechar mejor el agua, pero las lluvias que finalmente cayeron dejaron todos esos proyectos en un cajón. Y ahora han vuelto a esas prisas. La Generalitat prevé ampliar una desaladora que hay actualmente y construir una nueva en los próximos meses, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ha acelerado las obras para aumentar la capacidad de las aguas freáticas de la ciudad, que es ese agua subterránea que suele ser potable y que se destina sobre todo al riego. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, en cualquier caso dice que la principal preocupación es otra.
Que se garantice lo que a mí como alcalde me preocupa y me tiene que preocupar, que es que los barceloneses y las barcelonesas, cuando abran el grifo, salga agua potable.
La sequía, a todo esto, es también uno de los problemas que ha sacado a ganaderos y agricultores a la calle en España. Son los tractores que ayer provocaron retrasos en las carreteras del Pirineo aragonés, las más utilizadas el fin de semana. Lo han hecho por su cuenta, sin la convocatoria de ningún sindicato, de las oficiales. Se van a dar hoy más detalles, pero de entrada las organizaciones agrarias aragonesas han convocado la primera para el jueves de esta semana. La misma estampa es la que se vio ayer por la tarde en la vecina Lérida. Lo mismo, cientos de tractores cortando las carreteras de acceso al Pirineo como anticipo a todo lo que han planificado esta semana, empezando por su intención de cortar mañana la 2 que va de Lérida a Barcelona. Dos ejemplos de esas movilizaciones que el miércoles llegarán hasta Estrasburgo, donde se debate la situación que atraviesa el campo europeo, desde el exceso de burocracia a las ventajas con las que entran en el mercado comunitario frutas y verduras de fuera de la Unión Europea, hasta las políticas verdes que, según denuncian los agricultores, son excesivamente intervencionistas. Lo denunciaba en la mañana del fin de semana de COPE Mónica Corbalán, que es portavoz de SOS Rural.
Este partido se juega en Bruselas. Ya vamos viendo cómo la Unión Europea lleva planteando políticas radicales. Eso tenían que haberlo parado desde los gobiernos nacionales a los que les afecta. Si ustedes lo permiten, España en 2035 será importador neto de tomate. Y eso va a suceder con el resto de productos, con el limón, con la naranja. Y nuestras ensaladas pues dependerán del rey de Marruecos.
Otra de las citas del día tiene que ver con el empleo. Gobierno y agentes sociales se reúnen para empezar a negociar la reforma del subsidio por desempleo. Es el decreto del Ministerio de Yolanda Díaz, del Ministerio de Trabajo, que Podemos tumbó en el Congreso. Entonces se tramitó solo previa consulta a la patronal y a los sindicatos. Ahora se abre a negociarlo con ellos. ¿Qué se espera de la reunión de hoy, Marta Ruiz?
Patronal y sindicatos están a la espera de conocer lo que les presentan esta mañana desde el Ministerio de Trabajo. El malogrado decreto de la reforma del subsidio por desempleo, que es esa cantidad que se cobra cuando se agota el paro, recoge una subida de la ayuda durante el primer año de percepción, mayores posibilidades de compatibilizar con el cobro de un salario y una ampliación de los potenciales beneficiarios, 400.000 más del millón que lo perciben actualmente, pero también reduce la sobrecarga cotización a parados mayores de 52 años, que es lo que hizo que Podemos tumbara la norma y que el gobierno justifica como necesario tras el crecimiento del salario mínimo. Los expertos calculan que los cambios supondrán hasta 2.500 millones más de gasto público al año, casi cuatro veces más de lo previsto por el gobierno y con poco impacto en la reactivación de parados de larga duración.
Mañana, por cierto, el gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo a 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas, tal y como acordó Yolanda Díaz con los sindicatos, pero sin la patronal, salario mínimo que cobran en España unos 2,5 millones de trabajadores. Lo ha anunciado este fin de semana Pedro Sánchez en un mitin electoral en Galicia.
El salario mínimo interprofesional hace 5 años y medio, ¿en cuánto estaba? 735 euros al mes. Hoy está en 1.080 euros al mes y el próximo martes vamos a elevarlo a 1.134 euros al mes, un 5%.
Hablando del mercado laboral, después de la subida del paro en el mes de enero, casi 2.800.000 personas no tienen un empleo en España y en ellos también nos fijamos hoy en COPE, sobre todo en la herramienta con la que llamamos a la puerta de una empresa para ver si nos contrata, que es
el currículum, porque solo un tercio de los que contratan están satisfechos con los documentos que les llegan y que reciben, así que el objetivo es destacar.
Mucha información muy precisa en poco espacio, que sea una información muy fotográfica o muy de imagen, ¿no? Es una forma de llamar la atención de un reclutador que a lo mejor tiene una hora a la semana para revisar muy por encima 100 currículums que le han llegado y que, por tanto, claro, es una forma de decir, oye, tiene cierta afinidad con nosotros.
Es Enrique Valeriola, experto en psicología del trabajo. Lo fundamental, básicamente, es vender bien nuestras fortalezas y, sobre todo, cómo llevamos a la práctica lo que hemos estudiado. Es decir, pararnos menos en detallar cuántos títulos tenemos y más en cómo los hemos aplicado, ya sea en un puesto laboral o en unas prácticas. Y hoy empieza uno de los juicios del año. El exfutbolista Dani Alves se sienta en el banquillo de la Audiencia de Barcelona por la presunta violación a una joven en una discoteca en diciembre del 2022. Alves lleva un año en prisión preventiva. La acusación pide para él hasta 12 años de cárcel, aunque las partes van a intentar llegar a un acuerdo hasta el último minuto para evitar el juicio. Vamos hasta Barcelona. Violeta Martos.
El exjugador de fútbol se enfrenta a la primera de las tres sesiones del juicio que determinará su culpabilidad en el caso de agresión sexual a una chica la noche del 30 de diciembre de 2022. Durante las tres sesiones declararán víctima, acusado y testigos y también se mostrarán las pruebas. El presunto agresor ha ido cambiando su versión de los hechos con el paso de los meses. En su última versión afirmaba que estaba bebido cuando sucedieron los hechos. La víctima, por su parte, no ha cambiado su versión. Afirma que Alves la invitó a su reservado junto con dos amigas más y que allí la hizo pasar a otra sala donde la agredió sexualmente. La Fiscalía pide 9 años de prisión a Dani Alves por un delito de agresión sexual y la acusación particular, que representa a la víctima, pide 12. Alves sigue manteniendo que las relaciones fueron consentidas.
Bueno, y esta madrugada se han entregado en Estados Unidos los premios Grammy con las mujeres como grandes protagonistas, aunque es verdad que si tenemos que hablar de un nombre propio, es el de Taylor Swift.
And the Grammy goes to Taylor Swift.
Ha hecho historia al convertirse en la primera persona en ganar 4 Grammys a mejor álbum, superando incluso a leyendas como Frank Sinatra, Paul Simon o Stevie Wonder, todos ellos con 3 cada uno. Además de este galardón, Swift se ha llevado también el de mejor álbum pop vocal, 2 premios, igual que Miley Cyrus, que se ha estrenado por primera vez en los Grammy gracias a su tema Flowers. La edición 66 de los Grammy ha estado marcada también por actuaciones en directo de todo tipo, desde Billie Eilish hasta Billy Joel, que ha presentado un nuevo tema casi 30 años después de su último lanzamiento. Continuamos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata, un tema controversial.
Desde luego, mira, sabrás cuál ha sido la canción seleccionada para representar a España en Radio Televisión Española, ¿no?, en Eurovisión.
Pues, ¿quieres creer que no la he oído todavía?
Pues yo te lo cuento, se llama Zorra, con perdón, y la perpetra un dúo llamado Nebulosa. Verás, Herrera, es que la canción, la letra, la puesta en escena y las sesudas explicaciones que la han envuelto pues han generado bastantes polémicas y división de opiniones. Muchos la ven como un canto al empoderamiento femenino, empezando por los propios autores. Otros cuantos se preguntan si llevar por Europa una canción que ya ha sido traducida como prostituta en muchos países es una buena idea. Y algunos más nos cuestionamos si, lejos de ayudar a la causa de la igualdad, pues hace una caricatura de ella. Vamos a escuchar, si te parece, unos segundos clave y así te estrenas de esta canción y salimos de dudas.
Y esa zorra que tanto te guía se fue empoderando y ahora es una zorra de
puta. Bueno, ahí te lo dejo, ¿eh? Pero mira, vayamos por partes.
¿Tú? Yo es que, a ver, sí. Tanta irritación en el año que estamos, después que lo que se cantaba en los 80 en la movida de Madrid, pues yo la verdad ¿Qué quiere decir?
Ah, no, si es por la canción, no. Otra cosa es cómo la presentan y a qué dicen que atiende, ¿no? O sea, es decir, que si esta era la mejor manera de lograrlo, esto del empoderamiento y la pelea por la igualdad, o es otro desvarío, a lo mejor, ¿no? Que lejos de reforzar una causa tan noble, pues hace algo ridículo y caricaturesco de ello, ¿no? No sé, la verdad es que yo lo único que digo es que creo que el debate del empoderamiento de la mujer es muy, muy saludable. Pero para hacerlo en serio, yo creo que hay otras maneras, ¿no? Mientras cantamos zorra y perdemos el tiempo a lo mejor en algunas chorradas, pues fíjate los datos, ¿eh? España sigue siendo el país de Europa que tiene la mayor tasa de paro femenino. Y algo más para reflexionar, mira, desde 2018... que coincide con la llegada del autoproclamado gobierno más feminista de la historia. ¿Sabes cómo se ha hundido España en el ranking mundial de bienestar de las mujeres, Herrera? Bueno, este ranking lo hace la Universidad de Georgetown. Bueno, pues entonces éramos los quintos del planeta, midiendo pues todos los baremos que reflejan el bienestar de la mujer. Y ahora ocupamos la posición número 27. Es decir, nos hemos desplomado con las mujeres 22 posiciones, y fíjate hasta dónde hemos llegado, que nos supera los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes, ¿eh? No te digo ya Suecia. No sé, yo creo que estas cifras sí que cantan más que la canción.
Bueno, ahora, damas y caballeros, 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lola, nada de dolores. Eso no deja para sus pies. Porque sigue siendo la reina de la fiesta. ¿Que ahora tiene más responsabilidades? Sí, y la primera es bailar.
Pues para ella, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510.
Llega el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
El precio Lidl es el mejor precio.
Llévate 8 tortillas de trigo ahora por 0,89. Ahorras un 18%. Y tomate rama por 1,79 el kilo. Ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl marca la diferencia.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen?
Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, no llueve hoy, pero parece que viene una dana y a ver si la dana nos da lo que nos merecemos, que es agua, fundamentalmente en toda España, arriba y abajo, y esencialmente en algunos territorios más que otros. Pero fuera de España hay un par de focos informativos que hoy nos interesan mucho y que nos sitúan en Hispanoamérica. Uno es en El Salvador, el otro es en Chile. En Chile por los terribles, más que terribles, tremendos incendios, varios incendios forestales, 40 focos activos que están devastando el centro y el sur de ese país. Luego les explico algo acerca de qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que está ocurriendo o por qué está ocurriendo eso, más allá de que haya mano intencionada o no. Pero en El Salvador hoy se habla, bueno, claramente va por una cosa que todo el mundo apostaba que iba a ocurrir, que era la victoria de Nayib Bukele. No hay datos oficiales, pero desde luego es una victoria seguramente por aplastamiento. Y es la primera vez que se produce una repetición de presidente en El Salvador, que hasta ahora la Constitución no contemplaba, la Constitución de aquel país. ¿Qué es lo que ha catapultado a este hombre, hijo de emigrantes palestinos, a arrasar en aquel país? Pues verán ustedes que ha acabado con la violencia y la inseguridad de uno de los países más violentos del mundo. El Salvador, chico, es un país pequeño, muy bello, interesante, pero que padecía una tragedia que cualquiera que haya estado en El Salvador lo ha podido contemplar, una tensión permanente en el ambiente y luego la violencia, que si ustedes ven la curva de asesinatos en El Salvador, ha caído prodigiosamente. Bueno, ¿cómo ha sido eso posible? No sin polémica, por los métodos empleados, porque este hombre ha decretado un estado de excepción que renueva mes a mes desde el 2022 y ha metido en la cárcel a 77.000 pandilleros. Bueno, tratados de aquella manera, desde luego. Son imágenes, la de los pandilleros, cabeza rapada, encadenados, que han causado estupor en el mundo bien pensante. A los salvadoreños parece que no les ha importado. Les tiene que haber gustado porque, ya les digo, este tío ha ganado, parece que con una aprobación popular del 90%. En El Salvador, para explicárselo de alguna manera gráfica, si tú querías salir de tu barrio, de tu colonia, tenías que pagar $5 de lo que se llama renta, o sea, extorsión, a las pandillas que estaban a la entrada y a la salida del barrio. 5 pavos. Y luego, para volver a entrar en tu zona, te podrían cobrar otros 2. Era un peaje. Y si ibas a otra colonia de visita, pues a lo mejor había otra banda controlando esa colonia y te cobraban también, o directamente te pegaban una paliza, o te mataban. La vida en El Salvador era absolutamente arbitraria, sin que la policía, los políticos tradicionales hicieran nada por solucionarlo. Y llegó este tipo, con un peculiar estilo autoritario, y se ha ganado al grueso de la población. Uno se preguntaría, ¿Bukele qué es? ¿Bukele es de derecha, es de izquierda? Hombre, Bukele empezó en el Frente Farabundo Martí, que era un frente de izquierdas,
luego acabó militando en una escisión de un partido de derechas, formó su propio partido. Y cuando un político hispanoamericano no es fácilmente definible de izquierda o de derecha, pues tengan por seguro que su producto genuinamente hispano. Bukele ha combinado el hartazgo por las élites tradicionales de izquierdas o derechas y además parece tener bastante fichados a los corresponsales españoles que pululan por ahí, atentos a la pregunta de un periodista español de Lo País y la respuesta de Bukele.
Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo?
No sé si digo eso,
New York Times.
Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. Lo dice el pueblo, no dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No, el poder del pueblo.
Lo País, que ya se ha hecho famoso en el mundo entero. Además, Bukele no admite su marco mental. ¿Retos que tiene por ahora? Pues mejorar el sistema sanitario, dar más estabilidad económica al Salvador. Ha impulsado el uso de las Bitcoin. Bueno, eso es muy volátil, pero en algunos países en los que la moneda es un desastre, hay veces que el Bitcoin es más estable. Bueno, ya les digo, un personaje con claroscuros, que realmente a los salvadoreños les ha convencido. Oiga, sacar el 90%, en fin, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Los que están tentados esta mañana de criticar mucho a Bukele, que le den una vuelta a eso de si le suena un poco del modus operandi de Bukele como el de algún otro personaje más cercano a la geografía española, al que defienden muchos de los que hoy van a criticar a Bukele. Y luego les hablo del incendio de Chile. Incendios forestales, 40 focos activos. El gobierno chileno ha decretado el estado de excepción, habla de incendios intencionados por el lugar donde empezaron de manera simultánea. Chile es un país con mucho riesgo de incendios durante nuestro invierno, el verano austral. Eso ha pasado bastante en febrero por su orografía, fundamentalmente. Chile es la columna espinal, la columna vertebral de Sudamérica. Es un fideo largo, junto al Pacífico, hasta Cabo de Hornos, y ahí hay cerros, valles. Eso contribuye a que los vientos sean más fuertes, propaguen más rápido las llamas. Los incendios son muy, muy, muy peligrosos. Y las tareas de rescate son especialmente complicadas. Un abrazo a nuestros amigos chilenos desde aquí. Ahora y 37, vamos a ver qué más cosas hay por el mundo, Ángela.
Herrera Incope.
Dani Alves, que se sienta hoy en el banquillo acusado de violar a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022, un caso por el que el exjugador del Barça lleva un año en prisión provisional. Ahora le piden hasta 12 años de cárcel. En Venezuela, Nicolás Maduro vuelve a denunciar planes para asesinarlo, detrás de los que dice está la oposición. En cualquier caso, asegura que ganará las presidenciales por las buenas o por las malas.
Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar. El equipo gana y vamos a ganar, por las buenas o por las malas, vamos a ganar, siempre ganar.
Y en Estados Unidos esta noche se ha dado el primer paso para desbloquear el paquete de ayudas a Ucrania, fundamental para plantar cara a Rusia. Después de meses de negociaciones, Biden consigue el apoyo de los republicanos. Le ha costado, eso sí, la primera reforma de la política fronteriza en 34 años. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid rescata un empate in extremis en el derbi madrileño. Bruno Casar.
Con un gol en el tiempo de descuento de Marcos Llorente, el Atlético de Madrid puso las tablas en un derbi en el que no faltó la polémica. Dos penaltis reclama el Real Madrid, se quejan los rojiblancos del gol de Savic, anulado por fuera de juego. Con este empate a uno, el Real Madrid recibirá al Girona la próxima jornada con 2 puntos de ventaja sobre los catalanes. Colocamos 8 entre el Barça y el liderato y 10 con el Atlético de Madrid, que tras este derbi ya centra sus esfuerzos en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que le enfrenta este miércoles al Athletic Club de Bilbao. Del domingo, además, anotó Rescatamos el empate a cero entre Villarreal y Cádiz, a uno entre Betis y Getafe, y victoria 0-3 del Celta a Osasuna. La jornada llega a su fin esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano-Sevilla.
Mañana martes el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, un amigo, un siervo, un esclavo, un servidor, llevará un informe a la mesa para respaldar la devolución de la ley de amnistía a la Comisión de Justicia, movimiento que PP y Vox consideran ilegal. El PSOE empieza a negociar con Junts para salvar la amnistía tal y como está redactada. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Tanto en la Moncloa como en Ferraz la reflexión es compartida. Carles Puigdemont vive en otro planeta. Previenen si cree posible regular todas las casuísticas. Tal convicción, sin embargo, en ningún caso parece un freno para hallar una solución que avale la amnistía en su actual redacción. Hay margen para la creatividad, deslizan los socialistas, tras descartar en redondo cambios en la tipificación de terrorismo del Código Penal. Con mejores ojos podría ver Junts acotar en la ley de enjuiciamiento criminal el tiempo de instrucción de los jueces, pero tampoco supone una salida a sus actuales desvelos. Totalmente tranquilo respira en cambio el gobierno ante la reclamación de PP y de Vox de dar por tumbada la amnistía y devolverla a su pantalla inicial. Preocupación cero, defiende la Moncloa. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, elevará mañana a la mesa un informe que, en contra de la opinión de otros juristas, apoya que la ley prosiga su tramitación en la Comisión de Justicia.
Gobierno y agentes sociales empiezan hoy a negociar la reforma del subsidio por desempleo, el decreto que fue tumbado por Podemos, del que depende la llegada de 10.000 millones de fondos europeos. Ahí está, texto que no se pactó ni con empresarios ni con sindicatos. Marta Ruiz.
Patronal y sindicatos están a la espera de conocer lo que les presentan esta mañana desde el Ministerio de Trabajo. El malogrado decreto de la reforma del subsidio por desempleo, que es esa cantidad que se cobra cuando se agota el paro, recoge una subida de la ayuda durante el primer año de percepción, mayores posibilidades de compatibilizar con el cobro de un salario y una ampliación de los potenciales beneficiarios, 400.000 más del millón que lo perciben actualmente, pero también reduce la sobrecarga cotización a parados mayores de 52 años, que es lo que hizo que Podemos tumbara la norma y que el gobierno justifica como necesario tras el crecimiento del salario mínimo. Los expertos calculan que los cambios supondrán hasta 2.500 millones más de gasto público al año, casi cuatro veces más de lo previsto por el gobierno y con poco impacto en la reactivación de parados de larga duración.
Hola, Lakis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
A ver cómo viene la prensa hoy.
Hoy publica El Mundo que el fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, vio terrorismo en la actuación del tsunami democrático en Cataluña. Cambió de criterio tras una reunión con el fiscal general del Estado. Ese segundo informe, en el que ya no aprecia terrorismo, será el que Redondo, como ponente, defienda mañana ante la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Se agrava la crisis migratoria en Canarias. 1.000 inmigrantes en 18 cayucos han llegado a las islas solo el fin de semana. Lo destacan hoy varios periódicos. Cuenta El País que la Unión Europea trata de sofocar con dinero el problema. Bruselas va a dar 200 millones a Mauritania, que es el país del que ahora mismo están partiendo el 80% de esos cayucos. Mano tendida de la Comunidad Valenciana para llevar agua a Cataluña. Otro asunto destacado desde la desaladora de Sagunto, si la cosa empeora. El líder del PP, Feijóo, subraya el periódico de Cataluña, pone de relieve que su partido tiende puentes frente a un gobierno empeñado en construir muros. El campo español se moviliza esta semana y hace balance ya de daños. Hoy Expansión recuerda que pasó hace 20 años y puede volver a pasar ahora. Francia se juega una condena de la justicia europea y una multa millonaria por esos ataques a los camioneros españoles que cifran pérdidas de 12 millones de euros diarias. Bruselas ya ha pedido explicaciones a París por los ataques a productos españoles. Presión nacionalista en Baleares. Hoy publica ABC que 500 sanitarios en las islas se alían para atender solo en catalán. Y no olvidan los diarios las dos guerras en el mundo. El País dice que los aliados ya indican a Ucrania que es improbable que recupere el terreno perdido. Y ABC destaca que el secretario de Estado norteamericano Blinken inicia hoy su quinta gira por la zona y presiona para llegar a una nueva tregua en Gaza.
¿Y la letra pequeña?
Pues mañana, previsiblemente, lo va a aprobar el Congreso y hoy cuenta La Razón que el gobierno promete ponerse a la tarea. Se trata de paliar ese grave problema que se da en el mundo rural. Decenas de pueblos sin sucursal bancaria, con una población envejecida, sin capacidad para la banca electrónica. La idea es garantizar un cajero automático en localidades y áreas que agrupen una población de al menos 5.000 habitantes. En tres meses, el Banco de España tendrá que elaborar una lista con los municipios en riesgo de exclusión financiera.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional, profesionales como tú.
Trino del Conciso, información confidencial. A ver, Dávila, a menos de 2 semanas de las elecciones en Galicia. Hoy nos recuerdas las 2 veces que ha gobernado el PSOE en esa región. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Para los usuarios de la navegación de cabotaje que hoy, a 13 días de las elecciones gallegas, pueden estar dudando en si otorgarán la mayoría absoluta a Alfonso Rueda, el candidato popular, 2 recuerdos sumamente expresivos. Las 2 veces que el PSOE ha gobernado en Galicia lo han sido en coalición. La primera en el trienio 87-90, gracias a la moción de censura que presentó el oscurísimo González Laxe contra el afamado cirujano Fernández Albor. Laxe le echó de la presidencia gracias al concurso de 2 transfugas infames. José Luis Barreiro, vicepresidente con Albor, al que traicionó pasándose a Coalición Galega, y Pablo González Marillas, el hombre de la Operación Roca, que de pronto se descubrió nacionalista. Aquel trienio negro se fue diluyendo, entre otras cosas, porque el AXE fue víctima de la ambición máxima de Barreiro, hoy preboste muy influyente del periódico más importante de Galicia. La segunda vez que el PSOE se alzó con el poder en Galicia fue en el cuatrienio 2005-2009, cuando un antiguo militante de bandera roja, Emilio Pérez Turiño, compuso un gobierno de coalición con un tipo independentista, Anxo Quintana. Fueron 4 años de progresivo declive de Galicia que terminaron con una derrota estrepitosa. Tanta fue su magnitud que el citado Quintana tomó el portante y huyó a América y nunca más se supo de él. El Partido Socialista ha ido quemando candidatos en el noreste, acuciado además por turbios asuntos de corrupción. Uno de ellos, que afectó al mencionado Turiño, fue denunciado, fíjense, por Luis Roldán, aquel delincuente director de la Guardia Civil que robó hasta las becas de los niños del cuerpo. Así que estos son los gloriosos antecedentes que deben recordarse estos días en los que Sánchez, haciendo uso de su chequera, que es la nuestra, se presenta a Galicia como, fíjense qué cara dura, un político limpio de toda sospecha. Y coda, ojo, PSOE, ojo, que el PNV te está poniendo los cuernos en el País Vasco. Las gentes de Lorón de Ortuza están divulgando ampliamente que el gobierno de coalición preferido por los independentistas vascos y casi por todos los independentistas es que el PNV es del PNV con Bildu. Así que un aviso.
La píldora económica del día, Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. La inversión de las empresas españolas, un termómetro vital para medir el dinamismo de cualquier economía, experimentó un alarmante desplome del 4,8% en el último trimestre de 2023. Un fenómeno que refleja la reticencia a invertir de nuestras empresas y que se alinea peligrosamente con la caída del 23% en la entrada de capital extranjero el año pasado. Es decir, las empresas españolas invierten menos porque están asfixiadas fiscalmente y la inversión externa se retira por la inestabilidad que se traslada hacia afuera. Y poco se hablará de esto, pero poco a poco las consecuencias de una mala gestión económica pues van llegando. En economía todo va muy despacio, especialmente si ante unas políticas intervencionistas, recaudatorias y agresivas contra el sector productivo, Lo que impones es más gasto público, déficit y deuda. Nuestro país se aguanta cada vez más en el consumo. El problema es que ahí también hay truco, como casi en todo. Si bien es cierto que en el último trimestre de 2023 la economía nos sorprendió gratamente con un alza del 0,6%, la verdad es que la mayor parte de ese incremento vino dado por el consumo público y por la acumulación de existencias. Es decir, de no ser por esas dos variables, el PIB habría caído. España no crece ni cuando los datos dicen que crece. España solo se endeuda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
La fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Vamos a lo que hace ruido, que es lo que repasamos aquí. Nayib Bukele, lo contabas tú, reelegido con más de un 85% de los votos en las elecciones de El Salvador, es de nuevo presidente del país. Los datos, como sabes, aún no están disponibles, pero Bukele se ha proclamado ganador incuestionable y asegura que su partido tendrá, esto es de que se te va a la cabeza, 58 de 60 diputados.
No, es verdad.
58 de 60. Mira, mira bastante a España, por cierto, ¿eh? Ha puesto como ejemplo a nuestro país de lo que no se debe hacer por aplicar ideología a todo. Y ha mandado también a la prensa española otro mensaje. Le ha dicho que no vayan a pensar que tienen lacayos en El Salvador. Está en todo y ha dicho más a preguntas del país.
Su vicepresidente, Félix Ulloa, ha dicho que están sustituyendo la democracia por algo nuevo. ¿Podría decirme qué es ese algo nuevo?
No sé si dijo eso. Tendría que...
New York Times.
Tendría que escuchar la grabación. Yo no le creo nada al New York Times, nada. Nosotros no estamos sustituyendo la democracia, porque El Salvador jamás tuvo democracia. El poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico Lo País. No, dice el poder del pueblo.
Por eso te digo que es que está en todo, ¿eh? Está, se sabe las cosas de aquí, vaya, se sabe hasta lo de Lo País, pues imagínate. Fran Cuesta, Fran de la Jungla, ya se ha recuperado de lo del ciervo, ¿recuerdas que lo comentábamos?
Sí,
ese
sí.
Accidente que tuvo, pero bueno, sigue haciendo mucho ruido en redes, mucho, y me temo que le gusta. 2.700.000 visualizaciones tiene esto.
Si tú te pones a mirar la delincuencia en España, tú miras el número de españoles que hay, y españoles que cometen delitos, y extranjeros que hay, y extranjeros que cometen delitos. Te cagas por el tanto por ciento. Y el problema es que esos extranjeros, si nosotros tenemos un hijo, ellos tienen 15. Ese es el puto problema. Se llama invasión silenciosa. Y llegará un momento, como está pasando en Francia, donde ya no se puede controlar casi. Y es una puta guerra en las calles.
Pues le vamos a recordar a Fran Cuesta que él vive en Tailandia, o sea que él mismo también es un inmigrante. Los Grammy, espectáculo por todo lo alto, Herrera. Ha cantado Joni Mitchell. Billy Joel, que ha presentado el mejor álbum del año, que se lo han dado a Taylor Swift. Ha reaparecido Celine Dion. Meryl Streep ha subido a entregar a Miley Cyrus el premio a la mejor grabación del año por Flowers. Era el primer Grammy de Miley Cyrus, así que estaba exultante. I didn't wanna leave you, but had to. I didn't wanna...
fight, but we did, started to cry, then remembered, I just won my first Grammy.
Se ha llevado dos finalmente y Taylor Swift cuatro, la ganadora absoluta de la noche. ¿Y los latinos qué? Pues alguno hemos pescado, Dudamel, por ejemplo, Rubén Blades, Karol G, Natalia Lafourcade y Juanes, que han compartido el Grammy al mejor álbum rock urbano o alternativo latino.
And the Grammy goes to Vida Cotidiana, Juanes.
Juanes. De verdad que es algo increíble haberlo compartido con Natalia Lafourcade. También es un gran honor para mí. Soy muy, muy admirador de su música, de su talento, de su trabajo.
El álbum se lo ha hecho Juan Luis Guerra, ¿eh? O sea que no es cualquier cosa. Y Juanes ha preferido quedarse en Colombia y no asistir a la ceremonia, y en su agradecimiento ha presumido de playa y de país. O sea, menudo paisaje tenía detrás. Y luego, Herrera, pues lo de Benidorm.
Si salgo sola, soy la toda. Si me divierto, la más toda. Si alargo, se me hace de día. Soy más zorra todavía.
Nebulosa nos va a representar, si no pasa nada, en Eurovisión con Zorra. Ellos son María Bas y Marc da Sousa, un matrimonio valenciano de 56 años que regentan una peluquería y que han conseguido el pase directo. Ahora veremos si el título pasa el corte de las normas del festival, porque hay dudas, y de si la pareja aguanta la presión. Están desbordados y se están planteando si lo que quieren es tanto o mejor se quedan en su peluquería de siempre. Y ha fallecido Carl Weathers, Apollo Creed en la saga de Rocky. Sylvester Stallone ha aparecido en sus redes para decir: hemos perdido a una leyenda, mi vida cambió para mejor desde que conocí a Carl, descansa en paz. Y dijo algo más.
So, Apollo, keep punching.
Keep punching, sigue golpeando.
Ahora, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Madrid no es cualquier ciudad. Madrid se siente diferente. Este 28 de abril, siente Madrid y ven a correr kilómetros de rock and roll que recordarás para siempre en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Disfruta de sus distancias: maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal, Ibercaja.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.